sin sonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Líder opositor José Daniel Ferrer será llevado a juicio el 26 de febrero. Hackean página web de la Universidad de La Habana con mensajes anticastristas. El candidato demócrata a la presidencia, Bernie Sanders, elogia el programa de alfabetización de Fidel Castro. Congresistas estadounidenses reaccionan. Presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, presentará ante el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca pruebas que vinculan a Maduro con el terrorismo. Más de 100.000 personas se congregan en la ciudad india de Ahmedabad para escuchar al presidente Donald Trump. Declaran cuarentena en el norte de Italia por el coronavirus. ¿Y en los deportes?
En los deportes, el bicampeón olímpico del peso gallo, el cubano Robeysi Ramírez, ganó por nocaut aquí en Miami. Giovanni Céspedes ayer domingo habló con la prensa en la pretemporada. Dice que quiere hablar solamente de su futuro. Y el británico Tyson Fury es el nuevo campeón de la división superpesada por el Consejo Mundial de Boxeo. Los detalles al final de este noticiero.
Con Edemio Nava González.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12:02. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. A continuación escucharán los detalles de las noticias principales, no solamente en Cuba, sino en el resto del mundo. Hoy es lunes 24 de febrero, fecha histórica en muchos sentidos para Cuba, del 2020. Sobre eso también tenemos información. Soy Margarita Rojo, junto a mi colega Joan Andrés, aquí en el estudio A de Radio Martí, con las noticias. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz, en la producción, Patricia Martínez. Y vamos a abrir este noticiero con una carta dirigida específicamente al ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla. La dirige y se la envía el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, pidiendo y exigiendo la libertad inmediata del líder opositor José Daniel Ferrer. Les voy a leer a continuación la carta enviada a Bruno Rodríguez Parrilla. Dice: señor Rodríguez, ministro Rodríguez, el defensor cubano de los derechos humanos José Daniel Ferrer ha sufrido más de 100 días de encarcelamiento injusto y ha sido arrastrado, encadenado, golpeado y quemado reiteradamente a manos del régimen que usted representa. El gobierno de los Estados Unidos se une a un coro de voces internacionales que exigen la liberación inmediata de Ferrer. El Parlamento Europeo, las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, Amnistía Internacional y periodistas y organizaciones de derechos humanos de países de todo el mundo han condenado el trato de su régimen a Ferrer y a otros defensores de derechos humanos como él. Esta no es la primera vez que su régimen ha tenido blanco a Ferrer. Fue encarcelado desde 2003 hasta 2011 por abogar por la democracia y el respeto de los derechos humanos en Cuba. Los actuales cargos espurios contra Ferrer siguen un patrón familiar de acoso, violencia y arrestos arbitrarios contra cubanos que solo buscan abogar por la democracia y las libertades políticas y económicas que permitirían al pueblo cubano crear prosperidad en Cuba. No puede ser un delito criticar las políticas que han retrasado el desarrollo de Cuba en los últimos 61 años. Estados Unidos nunca olvidará a los valientes cubanos que arriesgaron sus vidas por el bien de una Cuba libre. Hasta que haya democracia y respeto por los derechos humanos en Cuba y todos los presos políticos sean liberados, Estados Unidos continuará responsabilizando al régimen por sus abusos. Por el bien del pueblo cubano y por el mejoramiento de su nación, le instamos a liberar a José Daniel Ferrer de inmediato y dar el primer paso hacia un futuro mejor para Cuba. Firmado Michael R. Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos. Carta que dirige al ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. Y ahora, 12 y 5 minutos, vamos a continuar con el tema de José Daniel Ferrer. Adelante, Joan Andrés.
Así es, Margarita. El régimen cubano amenaza a testigos citados para un juicio contra este destacado líder opositor en prisión desde el 2019. Vamos a conocer detalles con Ibe Pacheco.
El miércoles 26 de febrero tendrá lugar el juicio al opositor José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, encarcelado en octubre de 2019. Los activistas Eber Hidalgo y su hijo Eber Luis Hidalgo Ladrón de Guevara, ambos integrantes de UMPACU, han sido citados para comparecer como testigos de la defensa y amenazados con ir a prisión si cometen perjurio, es decir, si contradicen la versión oficial. Eber Hidalgo denunció a Radio María que el domingo fue arrestado y durante la detención advertido por las autoridades cubanas.
El jefe de enfrentamiento, más conocido como Lázaro, me estuvo interrogando, amenazando con llevarme a prisión y acusándome de delito de perjurio, de que si mentía en el juicio podía ser sancionado de 1 a 8 años. Esa golpiza que quieren inventar ellos, ahí en ningún momento hubo golpe ni nada.
Hidalgo dijo además a Radio Martí que a pesar de las amenazas dirá la verdad.
Nosotros vamos a decir la verdad, cueste lo que cueste, pero con la verdad al frente siempre.
La citación para el juicio especifica que es la causa 12 del 2020 por los delitos de lesiones, privación de libertad y atentado, y se llevará a cabo en el Tribunal Municipal Popular de Santiago de Cuba, pero no precisa si serán también procesados Fernando González Bayán, Roilán Sárraga Ferrer y José Pupo Chaveco, los otros tres activistas detenidos junto a José Daniel Ferrer. Anabelkis Ferrer García, hermana de José Daniel Ferrer, quien reside en Estados Unidos, dijo a Radio Martí que hasta el momento no ha sido citado ningún familiar. Sobre la campaña que desde prisión promueve Ferrer, hashtag yo soy el que acusa, precisó.
Comenzar una campaña acusando él a la dictadura con el hashtag yo soy el que acusa por los crímenes que la dictadura ha cometido contra diferentes hermanos de lucha, los cuales ha hasta asesinado, y los crímenes que también ha querido cometer contra José Daniel y otros miembros de UMPACU.
José Daniel Ferrer y los otros tres activistas fueron llevados a prisión por una supuesta golpiza a un ciudadano cuyos familiares han negado los hechos y también la Unión Patriótica de Cuba. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Continuando con el tema de la reacción entre la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, la situación permanece desde hace varias semanas con sus viviendas vigiladas por efectivos policiales en diferentes puntos de la ciudad de Santiago de Cuba. También en otras partes de la isla, miembros del grupo opositor reportan incluso acoso por parte de las autoridades. Esto lo dijo el coordinador de UMPACU, Ovidio Martín Castellanos.
Desde hora de hoy, muy temprana de la mañana, el sitio ha sido completamente visible. Frente por frente a nuestras viviendas, los agentes de la policía política reprimiendo a quien pueda en un momento determinado llegar. Según ellos, la orden que tienen es evitar de que todo activista que trate de solidarizarse llegara a nuestra sede, a la sede principal de la organización, que hace mucho tiempo, desde el 25 del mes pasado, la tienen sitiada y no permiten en el paso allí a sede de donde reside Jorge Cervantes García como coordinador nacional, a nuestra sede acá donde reside la célula Wilmar Villar Mendoza, la sede donde reside la célula Antonio Maceo, donde la coordinadora Mirayra Martín Calderín, y activistas en su vivienda donde el régimen conoce que vive cada activista, le han puesto agente para evitar la concentración. También en La Habana, Saqueo Bay, el Guerrero también está bajo la misma circunstancia, sus activistas, diferentes células en esta localidad, y cada vez se ponen más agresivos en contra de los que luchamos pacíficamente por la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos.
Por otra parte, un grupo llamado Anonymous Cuba Oficial reivindicó en su cuenta de Twitter el hackeo de la página web de la Facultad de Física de la Universidad de La Habana, que amaneció ayer domingo con mensajes de libertad para Cuba y abajo Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel.
Aunque ahora no es posible consultar la página, que ofrece error, es lo que dice. Medios independientes como Cibercuba y Yuka Byte hicieron capturas de pantallas de la web antes de que dejara de estar online.
Somos Anonymous, somos Legión, nosotros nosotros no perdonamos ni olvidamos. Espéranos, libertad para Cuba, abajo Raúl, abajo Díaz-Canel, decía el mensaje que pudo leerse durante varias horas en la página principal de la Facultad de Física de la Universidad de La Habana.
A la dictadura le decimos que llegamos para quedarnos. Basta de mentiras y engaños hasta hacia nuestro pueblo. Así añadió el grupo en la cuenta Twitter.
El pasado 21 de febrero, Anonymous también reivindicó el hackeo de la página web oficial de la Embajada de España en Cuba.
Y el senador del estado de Vermont, Bernie Sanders, quien lidera la carrera por la nominación demócrata a la presidencia de Estados Unidos, dijo ayer en el popular programa de noticias 60 Minutes que es injusto decir simplemente que todo está mal en Cuba.
Nos oponemos con firmeza a la naturaleza autoritaria de Cuba, pero es injusto decir simplemente que todo está mal. Cuando Fidel Castro asumió el poder, ¿sabes lo que hizo? Realizó un programa masivo de alfabetización. ¿Eso es algo malo? Aunque Fidel Castro lo haya hecho, declaró Sanders durante una entrevista con Anderson Cooper de la cadena CBS.
Cuando Cooper le comentó respecto a los numerosos disidentes presos en Cuba, Sanders condenó el hecho, pero aprovechó para recordar que el presidente Donald Trump tiene relaciones con otros líderes totalitarios.
No creo que Kim Jong-un sea un buen amigo. No intercambio cartas de amor con un dictador asesino. Tampoco Vladimir Putin es un gran amigo mío, fue lo que dijo Sanders.
Sanders, a su vez, fue entrevistado por Cooper sobre su proyecto de establecer un socialismo democrático en Estados Unidos y sus defensas en el pasado de aspectos de la ex Unión Soviética, la Nicaragua sandinista y el régimen de Fidel Castro.
Y los legisladores federales republicanos y también demócratas condenaron los comentarios sobre Cuba de este aspirante a la presidencia de Estados Unidos, Sanders.
En Twitter, el senador Marco Rubio dijo que la promesa central marxista es que si renunciamos a algo de nuestra libertad individual, el Estado nos proporcionará más seguridad, como atención y educación médica gratuitas. Pero en última instancia, el marxismo no ofrece seguridad y no tienes la libertad de hacer nada al respecto.
Mientras la congresista demócrata Debbie Mucarcel Powell dijo que representaba con orgullo a miles de cubanoamericanos y que los comentarios de Sanders sobre la Cuba de Castro era absolutamente inaceptable.
Asimismo, otra congresista federal demócrata, en este caso Donna Shalala, escribió también a través de su cuenta en Twitter: espero que en el futuro el senador Sanders se tome el tiempo para hacer con algunos de mis electores antes de que decida cantar las alabanzas de un tirano asesino como Fidel Castro.
Y continuamos con otras noticias de Cuba. Autoridades gubernamentales ceden a las demandas de los transportistas privados, según informaron dos de estos choferes a Radio Martí. Tomás Cardoso tiene detalles.
La falta de transporte, debido a la protesta de los cuentapropistas en los territorios de Mayabeque, Artemisa y La Habana, al dejar estos de recoger pasaje, luego de la entrada en vigor el 1 de febrero de un paquete de regulaciones con la que no están de acuerdo, ha provocado una gran acumulación de personas en terminales y puntos de recogida y las protestas de estos ciudadanos. Los transportistas privados controlan la mayoría del traslado de pasajeros en esas provincias, razón por la que las autoridades, con el propósito de disminuir tensiones, han decidido no aplicar en la práctica esas regulaciones, informa desde Mayabeque Esteban Hernández González, delegado para la región occidental de la coalición de cuentapropistas de Cuba.
El gobierno ha flexibilizado, le ha indicado al parecer a la policía y a los inspectores reducir un poco la presión sobre los transportistas para que poco a poco se vayan incorporando, porque la situación se puso muy tensa y el Estado no tuvo cómo responder a la demanda de transporte, y eso provocó una paralización casi del 70-80% del transporte privado. Eso ha permitido que se incorporen un poco más, alrededor del 50%.
En estos momentos, los choferes privados están cobrando sin tope salarial y la Asociación Cubana de Transportistas Autónomos está a la espera de una respuesta al manifiesto que le entregaron a las autoridades del Ministerio de Transporte, agrega Hernández González.
Pero los transportistas están cobrando lo que estaba previsto antes y a veces hasta más. Estamos expectantes, presentamos al Ministerio de Transporte las demandas. La respuesta ha sido un poco dejar hacer para evitar que la cosa se ponga más mala.
Y desde la capital, el botero Rafael Alba Macías comenta que ya no hay presencia de inspectores y policías en las piqueras y puntos de control.
Los inspectores no están como empezaron el primer día, que estaban en piquera y estaban en la calle con los patrulleros. Ellos se han quitado un poco de eso y los boteros, muchos han empezado a trabajar.
En la primera semana de su puesta en marcha, se aplicaron multas por el valor de miles de pesos y se retiraron decenas de licencias a los transportistas que no estaban cumpliendo con la disposición, dijo en entrevista con el diario estatal Juventud Rebelde el director del transporte en La Habana, José Conesa González. Entre los puntos que rechazan los transportistas se encuentran el tope de precio a cobrar, la prohibición de recoger turistas extranjeros y la limitación del número de pasajeros que pueden llevar. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Son las 12:15 minutos en Radio Martí. Vamos a continuar con más noticias titulares.
Así es, Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, ratificó este domingo a Carlos Paparoni como comisionado presidencial contra el terrorismo y el crimen organizado.
En Twitter, Guaidó comunicó que Paparoni asistirá el próximo 3 de marzo a la tercera reunión de la red operacional del TIAR, donde dijo: emplearemos todas las herramientas para detener a una dictadura que ampara el terrorismo.
Por su parte, Paparoni dijo también en Twitter que presentará pruebas a que vinculan al régimen de Maduro con grupos terroristas en Venezuela.
La más reciente acción del TIAR contra el gobierno en disputa ocurrió en diciembre de 2019, cuando Nicolás Maduro y otras 28 personas de su entorno fueron sancionadas.
Y también Guaidó llamó a la activación del pueblo venezolano en las calles para presionar al régimen de Nicolás Maduro por elecciones libres. Varios barrios de Barquisimeto se unieron a las manifestaciones pro democracia. Ricardo Espinosa nos cuenta.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, respaldó las acciones del pueblo de Lara, que se ha manifestado este fin de semana en las calles de Barquisimeto, de cara a la conformación del Pliego Nacional de Conflicto. Se activa Barquisimeto en la calle, así se activarán todos los sectores de Lara y de Venezuela para unir todas nuestras exigencias y reivindicaciones para presionar a la dictadura, dijo Guaidó en un mensaje publicado a través de su cuenta oficial de Twitter. Al mismo tiempo, el exalcalde y preso político Alfredo Ramos marchó motivando al pueblo de Venezuela para movilizarse el próximo 10 de marzo ante el llamado del presidente Guaidó recorriendo barrios de Barquisimeto.
Por eso estamos en la calle, bien fuerte en la calle, y no vamos a desmayar, ni vamos a abandonar la calle hasta lograr la salida del dictador Nicolás Maduro y su banda de delincuentes. ¡Fuera Maduro!
En Barquisimeto también marchó Daniel Antequera recordando la invitación de Guaidó, que todos tienen un rol para lograr el quiebre de la dictadura.
Por eso es necesario señalar a quien es el culpable de todos estos desastres, a quien es el responsable y culpable de tanta hambre, quien es el responsable y culpable de tanta migración, quien es el culpable y responsable de tanta pegadera de bola, de tanta muerte, de tantos asesinatos, que es la dictadura. Por eso, con fuerza, alcemos la voz, señalemos a la dictadura, que es responsable de esta desgracia, y acompañemos a nuestro presidente Juan Guaidó.
El presidente interino de Venezuela reafirmó que así debe estar el pueblo en las calles, unidos y movilizados. Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Y el movimiento al socialismo, conocido por sus siglas como MAS, no descarta apelar por la inhabilitación que dejó fuera a Evo Morales de las elecciones previstas para el próximo 3 de mayo. Sobre esto nos habla Jorge Oriana.
Los candidatos a la presidencia y vicepresidencia del Estado boliviano calificaron como acertada la aplicación de la norma que hizo el Tribunal Supremo Electoral de inhabilitar al postulante a primer senador de Cochabamba por el Movimiento al Socialismo MAS, expresidente Evo Morales. El candidato a la presidencia por la Alianza Creemos, Luis Fernando Camacho, dijo que la inhabilitación de Morales se dio porque hubo presión en las calles, aunque advirtió que la verdadera amenaza sigue latente. Por su parte, Jorge Tuto Quiroga, candidato también presidencial por la Alianza Libre 21, afirmó que Evo Morales no puede postular en las elecciones porque debe responder ante la justicia local e internacional. Sin embargo, el expresidente boliviano Evo Morales, refugiado en la República Argentina, dijo:
y ahora me inhabilitan como candidato al Senado, no respetan la ley electoral, menos una sentencia constitucional. Esa inhabilitación es otro error jurídico. Esa inhabilitación a Evo, en especial, es un atentado a la democracia, o tienen miedo a la democracia finalmente.
A su vez, los dirigentes del partido del Movimiento al Socialismo Más de Evo Morales no descartan la posibilidad de apelar por la inhabilitación que dejó fuera a dos de sus candidatos. Así lo dijo Melvin Quintani.
Primero, como todas las resoluciones apelable. Toda resolución sí merece un grado de apelación.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar se estrenó este domingo en medio de violentas protestas y con el apoyo a la resistencia ordenada del puertorriqueño Ricky Martin a las manifestaciones que sacuden a Chile desde octubre. La información con AFP.
El estallido social en Chile llegó el domingo hasta el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. El domingo, durante la noche inaugural, hubo violentas protestas en las calles aledañas, con ataques a tiendas y las instalaciones de la municipalidad. Los manifestantes chocaron con agentes antidisturbios, que los dispersaron con gases lacrimógenos y carros lanzagua. Unas 20.000 personas repletaron la Quinta Vergara, el escenario que alberga desde hace 61 años el Festival de Viña, que este año se desarrolla bajo un fuerte operativo de seguridad. El número de apertura estuvo a cargo del famoso cantante boricua Ricky Martin, quien tras dos horas de show pidió a los chilenos que no se queden callados y que con amor y paz exijan lo que merecen. Horas antes, en conferencia de prensa, el artista manifestó su esperanza porque Chile sirva como efecto dominó para todas las partes del mundo donde hace falta que se escuche al pueblo. Antes del inicio del espectáculo, el público desde la galería lanzó cantos y lemas en contra del presidente Sebastián Piñera. Según encuestas, el respaldo popular del mandatario ha caído a un promedio del 10% durante la crisis social, que ha dejado 31 muertos en protestas callejeras, saqueos e incendios de comercios.
Son las 12:21 minutos. Pasamos rápidamente para conocer el pronóstico del tiempo con nuestro meteorólogo, Lázaro Domínguez. Lázaro.
Margarita, qué honor estar contigo este mediodía, también para Joan, con Patricia y Juanito. Y bueno, tenemos un frente frío fuerte para la noche del miércoles, pero por lo pronto, hasta ese momento, tendremos magníficas condiciones del tiempo. Esta tarde, escasas probabilidades de lluvias. Las máximas estarán entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Continuamos ahora 12:22 minutos con más noticias titulares en Radio Martí.
De visita oficial en la India, el presidente Donald Trump afirmó hoy lunes que Estados Unidos firmará un acuerdo para vender helicópteros y otros equipos por valor de $3,000 millones al ejército indio. Detalles desde Washington en la voz de John Burnett.
El anuncio se produjo cuando el presidente Trump habló en un mitin de bienvenida en la ciudad occidental de Ahmedabad, India, frente a una multitud de más de 100.000 personas y en compañía del presidente indio Narendra Modi.
Me complace anunciar que mañana nuestros representantes firmarán acuerdos para vender más de $3,000 millones en lo último en tecnología de punta, helicópteros militares y otros equipos a las Fuerzas Armadas Indias.
Pero en su discurso dijo que es optimista de que él y Modi puedan llegar a un acuerdo bueno, incluso excelente para ambas partes. El presidente comenzó su discurso pronunciando el saludo indio de Namaste y él y Modi elogiaron la relación entre Estados Unidos e India, así como la relación entre ellos. Celebró a India como una democracia exitosa y dijo que ambos países están comprometidos a trabajar juntos para combatir el terrorismo.
Estados Unidos e India también están unidos en nuestra firme decisión de defender a nuestros ciudadanos de la amenaza del terrorismo radical islámico.
Miles de personas vitorearon a lo largo de una ruta de caravanas mientras Trump y Modi viajaban una corta distancia hacia una parada en el ashram de Mahatma Gandhi. Se desplegó un pequeño ejército de trabajadores antes de la visita del presidente Trump a Ahmedabad para construir un muro de 400 metros de largo a lo largo de la ruta de la caravana para bloquear la vista de donde viven los pobres. John Burnett, Voz de América, Washington.
Y el declarado senador socialista demócrata Bernie Sanders logró este sábado una decisiva victoria en las asambleas electorales del estado de Nevada y se consolidó por el momento en el liderazgo hacia la candidatura demócrata que enfrentará al presidente Donald Trump en las elecciones de noviembre.
El senador progresista logró una decisiva victoria en las asambleas electorales de Nevada el sábado, en las que también pudo ensanchar una coalición más allá de los votantes de izquierda, refutando los argumentos de muchos moderados.
Let me thank the people of Nevada.
Permítanme agradecer a la gente de Nevada por su apoyo. En Nevada, acabamos de formar una coalición multigeneracional y multirracial, que no solo gana en Nevada, sino que va a arrasar en el país. Desde El Paso, Texas, reiteró sus promesas de una reforma de salud, una lucha contra el cambio climático, un mayor control de la tenencia de armas y un alza del salario mínimo. En segundo puesto se colocaba el ex vicepresidente Joe Biden, desesperado por ganar terreno tras decepcionantes resultados en los dos primeros estados en los que se votó. Sé que aún no tenemos los resultados finales, pero me siento realmente bien. Me ponen en una posición. La prensa está lista para declarar a la gente muerta rápidamente, pero estamos vivos y nosotros volveremos y vamos a ganar. Empatado virtualmente con Sanders en el primer lugar en Iowa y ganando la semana pasada en New Hampshire, Pete Buttigieg quedó en tercera posición en Nevada. El exalcalde felicitó a Sanders por su buen desempeño, pero también destacó sus diferencias diciendo que su rival considera que el capitalismo es el origen de todos los males y aseguró que más allá de una reforma va a reorganizar la economía en una forma que la mayoría de los demócratas y estadounidenses no apoyan.
Entonces, 26 minutos. Continuamos con más noticias titulares.
Se eleva la alerta por el coronavirus en diferentes países del mundo. En Italia hay ya 7 muertos y en la ciudad iraní de Homs se han registrado más de 50 víctimas mortales. Los detalles se los ofrece la agencia AFP.
La epidemia de coronavirus ya eleva la alerta en varios países. El brote constituye la emergencia sanitaria más grave en China desde la fundación del régimen comunista en 1949, declaró el domingo el presidente Xi Jinping, que reconoció deficiencias en la respuesta a la emergencia, aunque el ritmo de expansión parece haber caído en el país. En Italia, unas 52.000 personas se despertaron el domingo en zonas de cuarentena instauradas en Lombardía y Véneto. Las autoridades del norte de Italia decidieron el cierre de escuelas, museos, teatros, cines y lugares de reunión y suspendieron el Carnaval de Venecia y todos los eventos deportivos en la región ante la multiplicación de los casos de coronavirus. Los países vecinos de Italia, como Francia, Suiza y Austria, siguen con atención la evolución de la situación en la península y se preparan para una epidemia de COVID-19. Frente a la multiplicación de casos en Irán, que ya suma 43 contagiados, Turquía, Jordania, Pakistán, Afganistán y Armenia cerraron sus fronteras o restringieron sus viajes con ese país. Teherán tomó medidas drásticas para frenar la propagación, entre ellas el cierre de los establecimientos educativos en 14 provincias. El gobierno anunció que la capital de 8 millones de habitantes será puesta en cuarentena si aumentan los casos. La OMS teme la posible propagación del COVID-19 en los países cuyos sistemas de salud son más precarios.
El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, no es un defensor de la libertad de expresión, sino un criminal común cuya publicación de documentos secretos pone a muchas personas en riesgo de tortura y muerte. Así dijo hoy un abogado del gobierno de Estados Unidos cuando se abrió la audiencia en Londres sobre su posible extradición a Estados Unidos.
James Lewis calificó el diluvio de documentos de WikiLeaks en el 2010 como uno de los mayores compromisos de información clasificada en la historia de los Estados Unidos.
La defensa de Assange respondió que su cliente estaba siendo victimizado por la declaración de guerra contra filtradores y periodistas del gobierno del presidente Donald Trump.
Por otro lado, el grupo yihadista Al-Qaeda en la península arábiga confirmó este domingo la muerte de su líder 2 semanas después de que Washington anunciara que había matado a Qasem al-Rimi en un ataque con dron, según un comunicado del Centro Estadounidense de Vigilancia de los Islamistas.
La organización yihadista confirmó la muerte del subversivo en un discurso y anunció que Yaleh bin Omar Bartafi es el nuevo jefe del grupo.
El presidente estadounidense Donald Trump anunció el 6 de febrero que Estados Unidos había eliminado a Qasem al-Rimi, unos días después de que el grupo yihadista reivindicó la autoría de un tiroteo perpetrado en la base aeronaval de Estados Unidos en Pensacola, Florida, donde 3 marinos fueron asesinados por un suboficial de la aviación saudita que seguía una información en la base.
Y un fuerte sismo se registró este domingo en el noreste de Irán que dejó 9 muertos en la vecina Turquía y decenas de heridos a ambos lados de la frontera, indicaron las autoridades. Escuchemos el informe de la agencia AFP.
Con magnitud 5,7, tuvo epicentro en el noroeste de Irán a las 9:23 horas locales, cerca de la localidad de Habash-e-Olia, a menos de 10 kilómetros de Turquía. El temblor ha dejado al menos 9 personas muertas en territorio turco, entre ellos 4 niños. El Ministerio del Interior turco informó que varias personas se encuentran bajo los escombros de viviendas derrumbadas, mientras los servicios de socorro trabajan activamente para rescatarlas con apoyo de 25 ambulancias y un helicóptero. Al menos 37 personas se han reportado heridas, 9 de gravedad, de acuerdo con el Ministerio de Salud. El sismo también provocó daños en numerosas localidades de la provincia de Van, cerca de la frontera con Irán. Van también fue impactada este mes por 2 aludes que dejaron 41 fallecidos. Las consecuencias del temblor en Irán fueron menores. Según los últimos reportes, al menos 51 personas resultaron heridas en la provincia de Azerbaiyán Oeste, según servicios de emergencia. También se reportaron edificios dañados en 43 poblaciones.
Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Son las 12:30 minutos y están en sintonía con Radio Martí. Entramos en la segunda media hora de este informativo en edición del mediodía, con más información y noticias de Cuba y el resto del mundo. Hoy es lunes 24 de febrero del año 2020. Yo soy Margarita Rojo, junto a mi colega Joan Andrés, en las noticias. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz, y en la producción, Patricia Martínez. Compartiremos con nuestro colega Tomás Cardoso, que nos trae los temas que va a tratar hoy a las 2 de la tarde en su programa Cuba al Día por esta emisora. Y también compartiremos con el periodista y colega Pedro Corzo qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está ocurriendo en Bolivia, qué está ocurriendo en Venezuela, cómo está la situación. La noticia en perspectiva con Pedro Corzo y los deportes con Edemio Navas González. Pero ahora regresamos a las noticias.
El régimen arrecia la represión contra los miembros de la Unión Patriótica de Cuba. Un activista condenado la pasada semana a 3 años de prisión se encuentra ya en la cárcel de Aguadores de Santiago de Cuba. Yolanda Huerga amplía.
El integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, Luis Ángel Leiva Domínguez, residente del poblado Palmarito de Cauto, del municipio santiaguero Mella, fue condenado a 3 años de privación de libertad bajo la ley de peligrosidad social predelictiva en un juicio a puertas cerradas el 17 de febrero.
En el mes de septiembre del 2019, Luis Ángel Leiva detuvo casi 8 días detenido por la marcha de los girasoles. En el mes ahora de febrero, el día 12, fue detenido. El día 17 le hacen el juicio.
Explicó desde esa localidad Maidolis Oribe. Este domingo fueron detenidos los activistas Ever Hidalgo de Palma Soriano y Misael Espinosa Puebla de Bayamo. Este último, cuando estaba de visita en casa del coordinador de la organización en la capital santiaguera, Jorge Cervantes.
Misael fue detenido acá en mi vivienda. Un autopatrullero con un teniente coronel de nombre Lázaro y había en la cercanía un motor con un oficial de allá de la provincia de Granma.
Asimismo, dijo Cervantes que en la noche del viernes, personas al servicio de la policía política lanzaron huevos podridos contra la vivienda del encarcelado líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, en la que se encuentran su esposa e hijos. Las fuerzas represivas del régimen han fortalecido en los últimos meses el asedio y vigilancia contra los miembros de UNPACU, la más grande organización opositora de la isla, cuyas sedes principales en las provincias orientales han sufrido allanamientos y están bajo vigilancia policial permanente. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
La modelo cubana Amanda Ortega Manito, de 22 años, falleció en la madrugada del sábado en la capital, en La Habana, al ser atropellada por un auto que avanzaba por la vía pública a exceso de velocidad.
Según publicaron varios amigos, el accidente ocurrió en el municipio de Playa. El chofer del auto estaba manejando a exceso de velocidad cuando impactó a la joven, que se encontraba sentada en el contén de una acera.
Un usuario de Facebook, que aseguró ser testigo de los hechos, publicó imágenes de la joven tendida sobre el pavimento luego de ser atropellada. La nota que acompañaba las fotos apuntaba que Ortega Manito permaneció más de media hora en medio de la calle, donde perdió gran cantidad de sangre.
El cadáver de la joven modelo fue velado el domingo en la funeraria Bernardo García de Centro Habana. Hasta el momento de su muerte, Amanda Ortega Manito reunía a más de 13.000 seguidores en su cuenta de Instagram.
Integrantes de las Damas de Blanco realizaron diversos actos en la isla para recordar al opositor cubano, a Orlando Zapata Tamayo, al cumplirse 10 años de su fallecimiento en una cárcel cubana. Desde Lauto, en La Habana, la líder Berta Soler dio a conocer los detalles a Radio y Televisión Martí.
Vamos de blanco, tenemos interrupta en nuestro accionar directamente contra el régimen cubano, el Departamento de Seguridad del Estado, desde el día 11 de diciembre de 2019. Pero no obstante a eso, como sabemos que tenemos operativo y estamos bajo vigilancia aún, no teniendo un accionar directamente con el régimen cubano, 5 damas de blanco en 2 casas diferentes, nos reunimos, les rendimos tributo y homenaje en una vigilia que hicimos en 2 casas diferentes, al menos pudimos en una casa reunirnos 5, en otra casa 5 más, pero también en diferentes lugares, en Matanza, allá en Santiago de Cuba, aquí en La Habana, solas, juntas, estamos haciendo de diferentes formas, rindiéndole tributo y homenaje a nuestro hermano y mártir Orlando Zapata Tamayo. Está en nuestras oraciones, está en nuestros corazones, y no vamos a pasar por alto nunca, con operativo o sin operativo, vamos a pasar por alto este crimen, esta injusticia que el régimen cubano cometió con Orlando Zapata Tamayo. Zapata vive, Zapata presente, Zapata está en nuestros corazones.
Y hoy también se conmemora 24 años del derribo en aguas internacionales del estrecho de la Florida de las 2 avionetas de Hermanos al Rescate. Paul Sphere, de Radio y Televisión Martí, recuerda el hecho en este reportaje.
Hace 24 años fueron derribadas en el estrecho de la Florida 2 avionetas de Hermanos al Rescate, agrupación fundada con el propósito de auxiliar a los emigrantes cubanos que viajaban en balsas hacia los Estados Unidos durante el denominado periodo especial. Ese fatídico día, Hermanos al Rescate realizaba uno de sus acostumbrados patrullajes. El régimen cubano ordenó la salida de 2 aviones de guerra MiG para detener a las aeronaves.
La tenemos a la vista, la tenemos a la vista.
Es una avioneta.
Las avionetas fueron derribadas con misiles aire-aire que no dejaron restos. La tercera avioneta logró escapar. Los 4 jóvenes asesinados eran Mario Manuel de la Peña, de 24 años, Carlos Costa, de 29, Armando Alejandre Jr., de 45, y Pablo Morales, de 29 años de edad. Silvia Iriondo, una de las sobrevivientes, dijo:
2 de las 3 avionetas de Hermanos al Rescate fueron derribadas, cobrando las vidas de 4 jóvenes llenos de ideales que representaban los mejores valores de nuestras familias cubano-americanas.
José Basulto recordó el hecho de esta manera:
la razón era peinar esa zona con los aviones volando esa distancia, que esa distancia se podía detectar en el mar una balsa. Y entonces, un momento después, vi un humo donde estaba el avión más próximo a nosotros. Yo empecé a llamar y no había respuesta.
Arnaldo Iglesias dijo lo siguiente:
estábamos nosotros arriba de las 12 millas de las aguas territoriales de Cuba, y estando él hablando con Centro Habana, nos dice Carlos Costa, que estaba como unas 5 millas al norte de nosotros, que habían MiGs en el aire.
La tenemos captura, autorízanos.
Y segundos después lo pulverizaron.
La comunidad internacional condenó el derribo de las aeronaves en aguas internacionales y a partir de este hecho, el presidente Bill Clinton firmó la ley Helms-Burton. Para Radio Televisión Martí, Paul Sphere.
Y hoy, 24 de febrero, se conmemora el 125 aniversario del Grito de Baire, esta independentista que dio inicio a la que José Martí llamó la guerra necesaria contra la metrópolis de España. Desde el exilio, Martí, fundador y máximo representante del Partido Revolucionario Cubano, había organizado la insurrección apoyándose en las figuras más cimeras de las guerras anteriores. El 24 de febrero de 1895, los complotados en diversos pueblos del oriente cubano acataron la orden de alzamiento recibida desde el exterior. Baire, un pequeño barrio de Jiguaní, fue el lugar elegido para realizar la lucha, por lo que el Grito de Baire es sinónimo de 24 de febrero. Antes de que finalizara el año, la guerra se extendía hasta el occidente del país.
Son las 12:39 minutos. Vamos a escuchar ahora a nuestro colega Tomás Cardoso traernos los temas que ustedes van a escuchar desarrollarse en el programa Cuba al Día, hoy a las 2 de la tarde. Tomás.
Buenas tardes, Margarita. Un saludo estar aquí junto a ti y junto a Iván, el noticiero estelar de Radio Martí. Bueno, Parece que hay una nueva moda dentro de la represión que tiene el gobierno contra los opositores y no opositores y activistas, miembros de sociedad civil. Ocurrió el fin de semana con una periodista del Cubanet, ocurrió también en la misma oportunidad con Claudia Yenlú Hidalgo, esta curadora cubana, ha sido expulsada del lugar donde vive junto a su abuela. Han presionado a las personas que le rentaban por la condición de que es contestataria. Vamos a tratar de hablar con Claudia. El tema de Ileana Hernández, que quedó inconcluso el viernes, no sabemos qué pasó con la situación, vamos a ver si podemos hablar con ella. Sumado a esto, Yolanda Carmenate, escuchen esto, esta señora de Victoria de las Tunas, hace 5 años dejó de ser contrapropista. ¿Por qué? Porque le quitaron la licencia y cumplió 3 años de condena por ser activista de la Unión Patriótica de Cuba. Hoy acaba de recibir una multa de más de 1.000 pesos cubanos con carácter retroactivo por impago supuestamente de impuestos que debía hace 5 años que la votaron el gobierno. Una cosa increíble. Y hay 2 activistas de Holguín en la mañana de hoy en la capital de Holguín. Estoy tratando de ver si logro tener algunas imágenes. Varios activistas de derechos humanos protestaron, hicieron una protesta pública y parece ser que había un número o cantidad de personas por pidiendo la libertad de José Daniel Ferrer y de otros activistas de Lumpaco que este miércoles van a ser llevados a juicio. A propósito de esto, vamos a hablar esta tarde con Elba Ismaray Ortega, la esposa de Ferrer, que no está citada al juicio, es su esposa, y cómo va a ser los preparativos, las expectativas, ¿no?, de lo que va a ocurrir el miércoles. Todo esto, bueno, y no quiero perder, para que lo que nos está escuchando, y sé que nos está escuchando allá, protestaron las madres de niños menores en Santi Espíritu el fin de semana por la falta de leche en polvo para los niños.
Y eso solo en principio. Hoy a las 2 de la tarde, Cuba al Día con Tomás Cardoso por Radio Martín.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
12:41 minutos en Radio Martí, tenemos más noticias.
Así es, Margarita, una revisión de leyes en Venezuela contra organizaciones que reciben financiamiento del extranjero provoca preocupación. Desde Caracas nos llega el informe con Carolina Alcalde.
En medio de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela, las organizaciones no gubernamentales han tenido un papel determinante en la ayuda que se entregan a los sectores más vulnerables. Consultado por La Voz de América sobre el impacto que podría tener en Venezuela la posibilidad de que surjan sanciones contra las ONGs que son financiadas desde Estados Unidos, el médico infectólogo Julio Castro asegura que es difícil prever y explica que el 95% de la ayuda humanitaria en Venezuela llega a través del sistema de Naciones Unidas y la Cruz Roja. De acuerdo a Castro, quien también es director del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, el sistema de Naciones Unidas se maneja a través de colaboradores que ejecutan la tarea en el terreno y que se dividen entre el gobierno a través de hospitales, escuelas o comedores y mediante ONGs.
Son un valor muy importante que se ha incorporado desde el año pasado a esas actividades, porque el gobierno no llega a todas partes, porque el gobierno no está transparente, porque la gente tiene preocupaciones por cómo manejar los insumos del gobierno, que si pueden utilizarlo como campaña política. Ya tenemos algunos ejemplos. El miedo está sustentado.
La semana pasada, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Chavista, advirtió que aplicarían sanciones contra quienes reciben financiamiento de Estados Unidos para, según dijo, conspirar en territorio venezolano, y puntualmente hizo referencia a USAID.
La revisión de las leyes que tengan que ver con el financiamiento de ONG o personas particulares desde otros países.
Al respecto, el médico Julio Castro resalta que el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud para el programa de vacunas contra sarampión y difteria fue financiado por USAID, por lo que la operatividad de la OPS podría estar en riesgo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el gobierno de Nicaragua intenta ahora impedir una marcha reteniendo en sus viviendas a sus organizadores. En la capital, Managua, nos informa Daliano Caña.
El comentarista político Jaime Arellano, quien estuvo exiliado durante varios meses en Estados Unidos por una orden de arresto emitida por las autoridades nicaragüenses, denunció este domingo que la Policía Nacional de Nicaragua lo mantiene retenido ilegalmente dentro de su vivienda luego de que convocara una marcha contra el gobierno sandinista para el 25 de febrero.
Tengo 3 días de acoso por la policía, llegando al extremo hoy de convertirme en un rehén en mi propia casa. Cuando intenté salir hoy en la mañana, me lo impidieron. dieron. Esta medida también se hizo extensiva a mi familia.
Agentes policiales permanecen apostados en las afueras de la vivienda de Arellano e impiden que él o algún miembro de su familia abandone la casa. A pocos días de la convocatoria para marchar contra el gobierno, la vicepresidenta y la primera dama Rosario Murillo dijo a medios oficiales que no permitirán ninguna alteración a lo que ellos consideran como la paz de los nicaragüenses.
Desechar, descartar para siempre cualquier forma de odio o de alteración a la paz. Aquí cuidamos la paz y de eso podemos estar seguros todos los nicaragüenses.
Arellano y el empresario José Dolores Blandino convocaron para esta semana una marcha que partirá desde la Catedral de Managua, exigiendo la libertad de los presos políticos y la unión de todas las fuerzas opositoras en contra del gobierno de Daniel Ortega. Desde que hicieron esta convocatoria, Arellano y Blandino han visto sus casas rodeadas por la policía. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Haití, al menos dos personas murieron y nueve resultaron heridas cuando policías descontentos por sus condiciones laborales chocaron con militares, convirtiendo el centro de la capital Puerto Príncipe en una zona de guerra durante las fiestas de carnaval.
Agentes atacaron el cuartel general del ejército situado en las inmediaciones del Palacio Nacional, dijo el jefe de las Fuerzas Armadas, quien aseguró que los militares mantuvieron una postura defensiva para evitar un baño de sangre.
Los policías, vestidos de civil y encapuchados, trataron también de incendiar un edificio ubicado en la misma zona, según informó el alto mando de las Fuerzas Armadas en un comunicado.
12:45 minutos, tenemos más noticias en Radio Martí.
Se produce en Gran Canaria un incendio de grandes proporciones. Los pormenores de esta situación los brinda la agencia Reuters.
Con vientos de 120 kilómetros por hora, Tasarte se convierte en un infierno.
Acaba de avanzar en nada, en segundos.
Las llamas se hacen con el protagonismo de la noche y la Guardia Civil se ve obligada a desalojar el municipio. Más de 200 personas han tenido que pasar la noche en la playa. Imposible guarecerse en zonas más seguras. Han sido unas horas de incertidumbre para los familiares.
Yo tengo mis perros en mi casa también, mi madre también está sola y no sé nada.
Y cuando yo miro y veo toda la zona de Tasarte, todo ardiendo, imagínate cómo me podría quedar.
A falta de conocerse las pérdidas materiales, algunos vecinos ya van sabiendo lo que les espera cuando vuelvan a sus casas.
La parte superior del pueblo, que se llama La Breña, pues ahí esa zona supuestamente está quemada, que ahí había unas 4 o 5 viviendas y después también la panadería.
Todos los efectivos antiincendios de Gran Canaria se han puesto a trabajar. La UME ha estado en primera línea de fuego hasta controlar el 95% del perímetro del incendio. El miedo también ha llegado a los municipios aledaños a Tasarte.
En estos momentos se produce un incendio en la zona de Tasarte.
Las llamas van remitiendo, pero dejan más de 300 hectáreas arrasadas.
Y milicias palestinas en Gaza lanzaron el domingo varias ráfagas de cohetes hacia Israel tras la difusión de un video en el que una excavadora israelí recoge y retira el cadáver de un miliciano que había colocado un explosivo en la frontera.
La aviación israelí respondió con bombardeos de represalia sobre objetivos del grupo Yihad Islámica, cuyo brazo armado asumió la responsabilidad de los disparos.
Israel dijo que pudo interceptar 13 de los 21 cohetes lanzados, el mayor número de proyectiles disparados en un día desde la presentación del plan de paz por Estados Unidos a finales de enero.
El primer ministro en funciones de Israel, Benjamín Netanyahu, convocó a su gabinete de seguridad para evaluar la situación de seguridad en plena campaña electoral israelí.
Y el Papa Francisco afirmó el domingo que siente miedo cuando escucha los discursos de algunos líderes que representan las nuevas formas de populismo, porque les recuerdan los mensajes de odio de los años 30 del pasado siglo, en la época en que el fascismo pisaba fuerte en Europa.
Francisco viajó a Bari, en la región italiana de Apulia, para participar en el encuentro en el Mediterráneo, Frontera de la Paz, en el que participan 58 obispos llegados de todos los países de la región.
Y el Papa recordó también que el área del Mediterráneo está amenazada por muchos focos de inestabilidad y guerra, tanto en Oriente Medio como en varios estados del norte de África y también entre diferentes grupos étnicos o grupos religiosos y confesionales. Son las 12:48 minutos en Radio Martín. Vamos a pasar a nuestra noticia en perspectiva. Como les anuncié al principio de esta segunda media hora, vamos a tocar el tema de Venezuela, lo que ha presentado y va a presentar el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, que dice que va a llevar pruebas a este Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, una organización importante de la región, que va a presentar vínculos del presidente Nicolás Maduro con el terrorismo. Nos acompaña nuestro colega Pedro Corzo. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Gracias por la invitación. Saludo a todos los radioescuchas en cualquier lugar que se encuentren, en particular en Cuba.
Ciertamente.
Desde hace muchos años, Margarita, venimos leyendo y escuchando numerosas denuncias de cómo en su momento el gobierno del desaparecido Hugo Chávez y el actual régimen de Nicolás Maduro habían sostenido y sostienen relaciones con grupos terroristas y países que otros países, incluido Estados Unidos, tienen en esas listas terroristas. Estos gobiernos han tenido una práctica, según las denuncias, de contacto permanente con estas agrupaciones, con estos grupos ilegales, y también le han prestado cierta ayuda, los han beneficiado en alguna medida. Tal parece que ya el agua se derramó del vaso y el presidente encargado, Juan Guaidó, ha determinado que el próximo 3 de marzo, en la reunión que va a tener el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, que es una entidad adscrita a la Organización de Estados Americanos, se presente allí las denuncias concretas sobre las relaciones del régimen de Maduro con grupos terroristas y países terroristas. Se está hablando del Ejército de Liberación Nacional, esta agrupación narcoterrorista colombiana, que también hemos visto, repito, denuncias en las redes y en medios informativos de que son grupos que están operando en contubernio con militares venezolanos, particularmente en las zonas fronterizas. Al parecer, el Venezuela se ha ido convirtiendo paulatinamente
como una especie de refugio.
De refugio y de santuario. Ajá. Estas personas, según denuncias, operan en territorio colombiano y después regresan para protegerse a territorio venezolano.
También tengo entendido que van a presentar pruebas del grupo de terroristas Hezbollah.
Sí.
Su operación en Venezuela, sus vínculos con algunos agentes de propios funcionarios del gobierno de Maduro, ¿no?
No, hay muchas denuncias también. El tema de hoy son las denuncias de que el gobierno de Maduro le ha facilitado a grupos terroristas, a personalidades terroristas vinculadas a la yihad islámica, le han facilitado documentos, pasaportes en particular, para que viajen con los mismos. Yo tuve la suerte de poder conversar hoy en la mañana con el diputado venezolano Carlos Berribeitía, y él estaba hablando al respecto de las denuncias que existen sobre estos contactos de Venezuela los grupos terroristas musulmanes.
¿Qué tiene que ver esto con el desarrollo normal, progresivo del pueblo de venezolano? ¿Qué tiene que ver esto?
Absolutamente nada.
Claro.
Absolutamente nada. Pero es una relación que parte de muchos años. Hay que tenerla presente de que Fidel Castro también estableció en Cuba, y todavía existen vínculos muy estrechos con países identificados con el terrorismo. Cuba misma estuvo por muchos años en la lista de estados terroristas que hace el Departamento de Estado de Estados Unidos. Y en base a eso, el gobierno del presidente Guaidó ha determinado nombrar a un diputado, al señor Carlos Paparoni, para que represente ante el TIAR a Venezuela y presente allí las acusaciones en contra de Nicolás Maduro por su asociación con los grupos terroristas. También se habló de Irán, Berribeitía me habló de Irán.
La presencia de Irán es visible.
Y mira, si esto se remonta a muchos años, Margarita.
La muerte de Chávez, recuerda que Ahmadinejad ya fue uno de los que asistió al funeral.
Uno de los que asistió, y en la época de Chávez, al igual que la de Correa y Bolivia, con Evo Morales, Ahmadinejad viajó frecuentemente a América Latina. Y hay que tener presente también que hace muchos años, se nos acabó el tiempo.
Sí, qué pena, como siempre. No, dime, rápido.
Hace muchos años, Tol Halvorsen, quien fuera el zar antidrogas venezolano, ya fallecido, denunció la presencia iraní en Venezuela y cómo Irán estaba tratando de influenciar en la política y en las acciones políticas venezolanas.
Ahí están los detalles. Noticia en perspectiva con Pedro Corzo en Radio Martín. Y ahora pasamos a los deportes con Edemio Navas González. Edemio.
Muchas gracias.
Oye,
Margarita.
Háblame de esa pelea de boxeo en la oreja, el oído de
Tyson Fury contra Deontay Wilder.
Deontay
ganó por nocaut. Pero antes, Margarita, déjame decirte que el bicampeón olímpico cubano, Robeysi, Eloy Ramírez Carrazana, nos informa a Pepe Lacayo que se apuntó su segunda victoria como boxeador profesional aquí en Estados Unidos al derrotar por nocaut al mexicano Rafael Morales en combate efectuado aquí en Miami.
que se transmitió. Muchacho. Estuvieron dándole cobertura directa por Radio Televisión Martí, sí, nuestra página digital.
Esto fue el último viernes aquí en Miami. Señor. Pero hay un pero y en Las Vegas, señores. Rolando Romero, cubano-americano, logró su victoria número 11, derrotó por nocaut en el segundo round a Artur Akhmetov de Letonia, de Riga, exactamente. Y en ese cartel en Las Vegas, el último sábado por la noche, el estadounidense Deontay Wilder, el hombre que derrotó dos veces al cubano Luis Ortiz, perdió su invicto y además ahora la corona del Consejo Mundial de Boxeo en la división superpesada está en las manos, en el cinturón del británico Tyson Fury, quien se mantuvo invicto en 30 combates con un empate precisamente contra Wilder. Ganó Tyson Fury por nocaut en el séptimo round. Demostró gran talento, buena movilidad para un peleador que pesa 273 libras. Wow. En el segundo round le conectó un directo derecha en la parte izquierda de Wilder, ahí mismo en el oído, que bueno, estuvo sangrando todo el tiempo. Y la lengüita que sacó después en el sexto round, ¿no la viste?
No,
Tyson Fury. Y bueno, en el béisbol de las Grandes Ligas ya comenzó la pretemporada y ayer domingo en Port San Lucie el cubano Johnny Céspedes rompió el silencio con los medios diciendo que no quería hablar sobre el pasado y que esperaba estar listo para el día de apertura con el equipo de los Mets de Nueva York. Por otra parte, quiero señalar que la saltadora venezolana Yulimar Rojas impuso récord mundial en triple salto con 15 metros y 43 centímetros. Es entrenada por el cubano Iván Pedroso. Y Leo Messi anotó este último fin de semana 4 goles, ganó el Barcelona, perdió el Real Madrid y ahora, señores, el actual campeón de España, Barcelona, está solo en primer lugar con 55 puntos por 53 el Real Madrid. Y bueno, en la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto aquí de Estados Unidos, los cubanos Brook López con 9 y su hermano Robin con 11 cooperaron a una victoria del Milwaukee 119-98 contra el equipo de Filadelfia.
Muy bien, siguen jugando.
Están destacándose y ayudando, cooperando a que el equipo del Milwaukee siga en primer lugar, no solamente de líder en la Conferencia del Este, sino con mejor récord este año en la NBA. Las palmas para los hermanos López. Hasta aquí el deporte, Margarita.
Gracias, Edemio. A las 12:56 minutos vamos a pasar al mundo del entretenimiento y las noticias que nos trae Alejandro Escalona.
Walt Disney Company anunció que los juguetes Baby Yoda del programa televisivo de Mandalorian saldrán a la venta en marzo.
They're protected by the crawling fortress. There's no way to recover the parts.
El personaje oficialmente llamado The Child, pero que la fanaticada denomina cariñosamente Baby Yoda, es la gran estrella del programa del servicio de transmisión de suscripción Disney Plus.
Hey, spit that out.
Bounty hunting is a complicated profession. Don't you agree?
Really excited about rolling out today for the very first time a Hasbro fully animatronic version of the child character.
Paul Southern, vicepresidente de franquicia de la división de productos de consumo Star Wars para Lucasfilm, dijo que para él y su equipo de desarrollo de productos, tener contenidos y programas constantemente disponibles para los consumidores mantiene a los espectadores interesados en productos durante todo el año. Esta semana recordamos a Davy Jones de los Monkees, quien falleció el 29 de febrero de 2012 a los 66 años en Florida. Jones nació en Manchester, Inglaterra.
The Monkees, brought to you by Kellogg's.
El grupo tuvo una serie de televisión y canciones exitosas a fines de la década de 1960. Según los archivos visuales de The Monkees, la serie fue patrocinada por Kellogg's Cereals y Yardley de Londres. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y a continuación, los titulares que damos cobertura hoy en Radio Martín. El jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, dirige una carta al Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba pidiendo la libertad inmediata del líder José Daniel Ferrer. Mientras tanto, líder opositor José Daniel Ferrer será llevado a juicio el 26 de febrero. Hackean página web de la Universidad de La Habana con mensajes anticastristas. El candidato demócrata a la presidencia, Bernie Sanders, elogia el programa de alfabetización de Fidel Castro. Congresistas estadounidenses reaccionan. Presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, presentará ante el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca pruebas que vinculan a Maduro con el terrorismo. Más de 100.000 personas se congregan en la ciudad india de Ahmedabad para escuchar al presidente Donald Trump y declaran cuarentena en el norte de Italia por el coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Y ya las conocen, las principales en Cuba y el resto del mundo, noticiero de Radio Martí, edición del mediodía. Agradecemos como siempre a Demio Navas González por los deportes, nuestro colega periodista Pedro Corzo en la Noticia en Perspectiva. Tomás Cardoso, recuerden, 2 de la tarde con Patricia Martínez en la producción Cuba al Día. A Joan Andrés en las noticias, a Juanito Pendaz, controlador, el ingeniero técnico, ahí en los controles. Patricia Martínez en la producción, les habla Margarita Rojo. Mantener la sintonía.